Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente aquí en otro episodio del Club de la IA versión 2024, donde tenemos la misión de conversar con personas que están haciendo y creando con inteligencia artificial. Y mi nombre es Francisco Kemeny, parte del equipo del club, que rebautizado por Gustavo como el Bar de la IA. Después les vamos a contar el chiste. Y aquí estoy hoy día con Gustavo Soto Miño, director de digital de Deloitte en el área de Digital Products and Experiences y director del diplomado de Digital Products de la Universidad de, y aquí me equivoco, que antes de embarrarla, de la FEN, de la Universidad de Chile y de la Escuela de Negocios.
Sí, la escuela. Claro, la escuela
Dale,
de
bienvenido. Bienvenido a la Escuela de Negocios de la Chile.
la
Yo ya estoy medio desconectado, no sé qué es eso. No, mentira. Pero nada, bienvenido, Gustavo. Qué bueno por tenerte acá a conversar. Nosotros, bueno, nos conocimos en Accenture hace un par de años atrás. Tuvimos la suerte de trabajar juntos en varios proyectos. Y hoy día, Gustavo, y aquí te va a pasar la palabra, lanzaste un libro de diseño artificial que creo que es la bomba y encantaría que conversáramos de eso.
Encantado de estar acá presente, junto con Kimmy, que nos conocemos hace un montón de, no sé si tantos años, pero hace rato ya que nos tocó trabajar juntos. Y efectivamente, escribí un libro el año pasado que se llama Diseño Artificial, de una bajada que se llama Disrupción de la Inteligencia Artificial en el Diseño de Experiencia y Productos Digitales. Acá tengo el draft, que está como lleno de post-it y es como la versión primera que me llegó. Después le cambié la portada para que esto fuese como el MVP. Y un libro que lo escribí con dos intenciones. Una, de poder hacer visible a todos los talentos y las personas que están trabajando hoy día en diseño de producto y experiencia, qué es lo que se viene en términos de. Es un libro súper reflexivo. No tiene ninguna, casi no tiene casi ninguna respuesta, tiene más preguntas que respuestas. Y entonces, lo primero era armar este espacio de reflexión y con las personas que están trabajando en esto. Y segundo, anteponerme un poco a lo que se va a venir en los próximos años respecto a qué va a significar trabajar en diseño con todo el contexto de inteligencia artificial. Desde el modelo operativo de las personas, los métodos, e incluso como cuáles son para hacer los skills un poco que se van a requerir para poder trabajar en.
Buenísimo. Oye, Gustavo, y me imagino que el libro no solamente queda en el papel, vive en más espacios, ¿no?
Sí, afortunadamente, bueno, ha tenido buena acogida y me tocó presentar una charla relacionada con esto en el ILA, que es el Interaction Latin America, en La Plata el año pasado. Y creo que una de las cosas que me propuse cuando armé el libro era que no fuese un libro que fuese muy obsoleto, ¿no es cierto?, en poco tiempo. Entonces, no lo llené de prompts, no lo llené como de chat GPT 3.5, porque al final no tenía sentido, sabía que iba a estar muy obsoleto, y lo centré mucho en preguntas y contexto. Entonces, en esta charla que ahora empecé a tener y que me ha invitado de varios lados a poder tenerla, junto el contexto económico en el que estamos y cuáles son los desafíos que proponen la inteligencia artificial para el desarrollo de experiencia y producto. Entonces, es un libro que de alguna manera desde esas preguntas y de ese ámbito me ha permitido como generar nuevas conversaciones y sobre todo en este año, que es un 2024 que se viene súper desafiante con temas de eficiencia operacional en un montón de empresas, se acabó la plata para las startups, entonces ya las startups que están creciendo como locos, hoy día están tratando de generar eficiencia y como generar la máxima rentabilidad. Entonces, justo en una charla yo decía una talla que decía, se acabó la época donde como que trabajar en UX era súper sexy. Y básicamente las startups necesitaban contratar un UX, no sabía bien lo que hacía un UX, pero como que era, oye, ¿tú sabés cómo diseño? Sí, ¿sabés Illustrator? Ya, filo, lead UX, ¿cachai? Entonces se generó un desorden en el mercado también importante que hoy día ya se está regulando y en esa regulación como que está peluda la cosa. Hay gente que está perdiendo su trabajo, hay un montón de tensiones como desde lo económico que sumado al tema de inteligencia artificial generan como un espacio, ¿no es cierto?, que uno como profesional tiene que ser consciente y estar atento.
Claro. Oye, y qué bueno que mencionas esto como el ser sexy UX. Completamente de acuerdo, obviamente en los que estamos más en el mundo del diseño y de diseño producto, como el concepto de la experiencia y el UX es bien importante, pero tal vez los que están en el ámbito más técnico, en el backend, y mucha gente que escucha este podcast que son del lado de ingeniería dura, ¿cómo escribís tú el rol del UX en la parte del producto, en la creación de estos productos, antes quizás de la inteligencia artificial?
Uy, tengo varios conflictos porque a mí la comunidad UX no me quiere mucho a veces porque digo cosas demasiado bold quizás, pero yo creo que hemos entrado en un espacio de comoditización de la práctica de UX donde hay muchos profesionales o personas que se han integrado al mundo que finalmente creo que no están entendiendo bien cuál es el rol de UX dentro de los productos y la organización. De hecho, hay varias consultoras o agencias que tienen como estos modelos de madurez de UX y por lo general hay un montón, de hecho hay una autoevaluación que hace una consultora sobre cuál es el estado donde las empresas se reconocen que están. Y siempre obviamente están un poquito desviados y yo creo que un poco más negativo. Pero casi todas las empresas, sobre todo grandes en Estados Unidos, están en una etapa súper donde el UX es como el tipo que lo mandan a hacer wireframe y está ahí atrasado con los monos y apúrate en traer la cuestión, ¿cachai? Y mándame el Figma y lo SVG. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque creo que hoy día el mercado completo UX de alguna manera está sub atendiendo las promesas que propuso, ¿cachai? Hoy día un equipo de UX dice estar súper cerca de un equipo de desarrollo y ni siquiera uno dice hablar de desarrollo, ¿no es cierto? Cuando uno habla de una célula de producto está como súper amarrado, embebido y como... Entonces, para mí el mejor amigo del UX es el Pro Owner y el tipo que lidera lo técnico, ¿cachai? Como que esa triada de factibilidad, deshabilidad y habilidad, ¿cachai? Como que se tiene que dar. Hoy día siento que cualquier UX que se muestra intransigente para resolver un desafío, como que lo está haciendo UX, ¿cachai? Cualquier UX que no entienda, por ejemplo, cuál es el impacto que tenga una pantalla respecto a la cantidad de servicios de un backend que llama y cómo eso puede afectar la performance de la experiencia de las personas, no está haciendo UX, ¿cachai? Sino que está haciendo como diseño gráfico interfaz. Entonces, bajo esa mirada, creo que desde el mundo de experiencia estamos súper en deuda respecto a cuál es el rol que tenemos nosotros en los productos. Y más encima, y perdón la respuesta larga, y algo que también incito en el libro, ¿cachai? Como parte ahí como un poco oculta, es que tenemos que saber mucho más de negocio y del ciclo de vida de los productos, ¿cachai? Entonces, no existe una Biblia UX que te lleve a ti a decir, cada vez que me llamen a hacer algo, yo llego con la misma receta y hago el test, y hago el... Sino que decir, oye, un producto que ya alcanzó una madurez, donde el problema está en la propuesta de valor, y las personas básicamente entraste en una guerra, ¿no es cierto?, de comoditización de tu producto, ¿cuál es el valor que yo como UX voy a poner ahí? ¿Cuáles son los métodos que me van a permitir a mí sacar el riesgo a las próximas decisiones respecto a cómo yo me diferencio de un producto? Y esa es la conversa que debe estar, ¿cachai? O como, ¿cómo podemos mejorar, ¿no es cierto?, ciertos estándares de performance de un producto para que en los momentos críticos, ¿cachai?, esta cuestión funcione mejor. Claro. Esas son las preguntas que yo esperaría de un UX, no tanto como de cómo hacemos más usable un servicio, cómo hacemos que el botón, ¿no es cierto?, como que se vea más...
Que no sea la pregunta, que no sea cómo hacer que un botón sea más bonito. Oye, claro. Claro, ese no es el UX. Y cuando pensamos en la IA, porque imagino que, y como lo veo yo también, hay un valor en lo que es la IA generativa y hay un valor en lo que es una IA tal vez más del mundo del machine learning y del deep learning, ¿cierto? De cómo eso cambia la experiencia en el tiempo real del uso del producto. ¿Qué tan cerca está el UX de la IA o de la tecnología detrás de la IA? Porque tú lo mencionaste, como más de la triada entre la tecnología y la experiencia y la gestión, ¿cierto? ¿Cómo los UX están enfrentando este problema? Porque no, el UX no es solamente el Figma, como estoy entendiendo.
Mira, no sé si voy a contestar directamente a la pregunta, pero hoy día, como para mí, son dos partes. Uno, hay una serie de... O sea, la inteligencia artificial, sobre todo generativa, hoy día propone un boost o un impulso importante dentro de cada una de las etapas del desarrollo o el diseño de producto, ¿cachai? Te puede ayudar en la definición, te puede ayudar a hacer investigación, te puede ayudar en todos los ámbitos que tengan que ver como antes de meterte en una interfaz. incluso a dilucidar los jobs to be done, a un montón de cosas, usándolo más como una especie de consultor, ¿cierto? Y después hay una parte que tiene que ver con, que es la parte más crítica que veo yo, que tiene que ver con toda la, lo que se denomina como las interfaces autogenerativas, ¿cachai? Que yo, eventualmente, siempre lo digo como ejemplo, si tú tenías un muy buen sistema de diseño, una buena caja de Lego, no sé cómo es la audiencia tan específica, pero sí. Si tú tenías una muy buena caja de Lego donde tenés todas las piezas, pues tú, los elementos de interacción, ya sea los botones, los inputs, etc., tú le podés decir eventualmente a un... Ya existen aplicaciones donde tú le podés decir, quiero hacer una aplicación para... Por ejemplo, que tengo en la charla, quiero hacer una aplicación para payasos, para ideas de globos, ¿cachai? Para armarlos como en los cumpleaños. Y una tontera, pero al final hay aplicaciones que hoy día te generan eso en 30 segundos, que generan una especie de Figma navegable en el cual tú podés como interactuar. Y eso ya pasó, está el año pasado andando, probablemente con la velocidad que avanza esto, en 6 meses más esta cuestión esté totalmente embebida dentro de un sistema de diseño de Figma. Entonces, el día de mañana, ¿dónde está el valor del diseñador? Está en pasearse, por eso no me quieren, porque digo también estas cosas. Estar todo el día moviendo cajitas en Figma, ¿cachai? Como para poder encontrar como la mejor mecánica. O, en verdad, dedicarte a hacer una especie de definición de producto y después dejar que la IA arme con este caja de Lego, ¿cachai? Como N versiones en las cuales tú puedes ir iterando o optimizando, ¿no es cierto?, la conversión de IA. Justo pasó un...
Claro.
Entonces, creo que por ahí se abre una puerta donde se cuestiona también un poco el rol del diseñador, ¿cachai? Donde en una célula de producto, en un año más, ¿cuál va a ser el rol del diseñador? Mi hipótesis es que esa persona va a tener que estar potenciado por la inteligencia artificial, sacándole riesgo, ¿cachai? De las decisiones que vayamos tomando, ya sea porque puedo hacer test más rápido, puedo como de alguna manera validar cosas antes de que salgan a producción, como que esta cuestión del test AB va a quedar súper obsoleto en el sentido de que vamos a poder hacer, por ejemplo, yo sé que tú, Kemen, y te metas ya a ver, no sé, pues un sitio, yo voy a ser quizás capaz de recomponer un sitio pensado en ti, ¿cachai? El último que viniste a hacer, claro. Ya las recomendaciones y todas esas cosas se terminan transformando como en parte de la experiencia personalizada, ¿cachai? No es como te vendo más, no es como el último que no se te olvide que te tira Uber, sino que algo que en verdad recoge, por ejemplo, que yo sé que tú tenías cierta edad, tenés cierta capacidad visual, probablemente pueda hacer ajustes para que tu experiencia de conversión sea la mejor. Y ahí no vamos a necesitar diseñadores o UI que le metan mano, ¿cachai? Vamos a necesitar como gente que piense desde los datos cómo podemos operativizar esa experiencia, ¿cachai?
Como, totalmente. Y me hace pensar en dos cosas. Lo primero es que cuántas, llamémoslas UI, existen, ¿cierto? Y al final un botón es un botón y no va a dejar de ser un botón. Versus un text input y una cajita de donde tú ves un media, ¿cierto? Y quizás con eso tú tenés ciertas configuraciones y vais creando cosas, que toma el punto de lo que hiciste tú. O sea, se puede perfectamente autogenerar una interfaz en base a, o sea, experiencias que queráis crear o objetivos que queráis lograr. Pero también creo que el valor del UX, o me pregunto si el valor del UX no está en el arte, tal vez, más que en una ciencia. ¿O tú decís que esto es 100% ciencia?
Uy, yo tengo una mirada muy pragmática. Para mí es ciencia en el sentido de que incluso durante el último año que estás trabajando más en consultoría, me he dado cuenta que claro, que finalmente el UX no es el equipo que viene a salvar, como el que viene a salvar, ¿no es cierto? Así como un mal producto yo lo puedo salvar con buen diseño y como con una buena experiencia. Finalmente el UX es el tipo que es encargado de... llevar la propuesta de valor de la manera más fácil y elegante posible hacia las personas, ¿cachai? Uh-huh. Esa propuesta de valor, claro, al final, más que ver con el arte o la creatividad, yo creo que vamos a ser facilitadores de que esa propuesta de valor sea tangible, ¿cachai? Y en algún minuto, que es un poco también el desafío que hago hoy día, hay empresas que se dedican mucho a contratar un montón de UX, tienen equipos de diseño, tú decís, bueno, pero ¿cuál es el valor que se está generando ahí? Al final, si tu producto es malo, si tu tasa de interés con la cual estás perdiendo crédito es mala, por muy bonita que sea la interfaz, por muy bacán que sea como toda la experiencia del onboarding, la gente no te va a comprar, ¿cachai? Y esa correlación directa entre la experiencia y el producto, finalmente yo creo que es lo que hace hoy día diferencias, ¿cachai? Entonces, no sé, hay varias startups, me imagino, no sé, un Finto al punto, que yo no encuentro que sea de un diseño como de la NASA, es como que entra y tú decís cómo puede ser un Bootstrap modificado con un par de emojis, ¿cachai? Y es suficiente. Si al final lo importante es cómo simplificaste una oferta para que tú como usuario no tengas que tomar decisiones y sientas que tienes el control en todo momento. Esa es la experiencia que estoy viviendo, ¿cachai? Como que dejar de hablar de la experiencia como si fuese como netamente la interfaz, ¿cachai? Al final, y igual es peludo porque si yo como diseñador o como UX quiero, por ejemplo, mejorar la experiencia de onboarding o de contratación, no me puedo guiar solamente en cuáles son las capacidades que tengo para poder y maximizar esa experiencia, sino que tengo que empezar a preguntarme, bueno, ¿cuáles son los otros factores de autenticación que puedo usar, caché, para facilitar eso? ¿Cómo meto presión hacia un equipo de tecnología para poder validar que efectivamente pase eso? Creo que los diseñadores que se quedan muy en lo práctico y como otro día, muy en lo artificial, ¿cachai? O lo, no lo artificial, en lo táctico como, sí, el artificio, ¿cachai? Como del mover las cajas, de darle vuelta como a las herramientas, como que se van a quedar súper atrás.
De hecho, y este es como mi segundo punto de de lo que estáis comentando. No sé si ya probaste o viste v0.dev, una herramienta que lanzó el equipo de Vercel, que efectivamente genera interfaces con React a raíz de un prompt. Y claro, yo lo he usado harto porque me simplifica el proceso desde tengo una idea, no la quiero dibujar, no la quiero hacer en Figma, pero necesito el código, ¿sí? Y que ha sido como un problema histórico en el diseño de productos digitales, como lo que veo en el Figma versus lo que queda en el código se empieza a disociar, ¿cierto? Y estas herramientas ya tienen esta capacidad de crear estas interfaces que con un buen prompt son buenas. Entonces tú decías al principio que no querías que el libro tuviera prompts, ¿cierto? Que no le pusiste el prompt, que estoy de acuerdo contigo que no es el camino, pero hoy día, ¿qué tanto de un UX se empieza a transformar en un prompting versus el sé usar Figma mejor y soy más pixel perfect, digamos?
Es que ahí yo creo que es donde está mi desafío también plantear el libro de respecto al rol del diseñador, ¿cachai? O el rol del UX. Finalmente, hoy día no es necesario inventar la rueda en todo, ¿cachai? Como que tenemos frameworks que están validados, hay componentes que funcionan súper bien, hay librerías que ya, o sea, y me gusta plantearlo así. Si yo le pido, por ejemplo, a un modelo de inteligencia artificial una herramienta que me genere un login, probablemente en el login no esté mi propuesta de valor diferencial, ¿cachai? Porque es una pantalla, porque es un elemento transaccional. Le puedo pedir que haga los mensajes de error. Al final, ¿dónde está la propuesta de valor? Yo creo que mientras más nos acerquemos los diseñadores a facilitar esas propuestas de valor, va a ser el camino, yo creo, o el espacio como más nutritivo, ¿cachai? Porque una de las cosas que, y tú lo sabes mejor que yo, deficientes de la inteligencia artificial, es que no es capaz de pensar en el futuro, ¿cachai? De hecho, en mi charla termino con, onda, le digo a Mid Journey, hazme un auto del 2000 o del 3020, del año 3020. Y dibujo un auto súper futurista, pero que tiene cuatro ruedas y que tiene un montón de brillo, pero obviamente sabemos que la movilidad, ¿cachai? Como que, o sea, yo hubiera esperado que me hubiese mandado como un, no sé, quizás un auto en un museo, no sé, ¿cachai? Como ese año no van a existir los autos, ¿cachai? Entonces, la ventaja o el espacio de mayor valor para los diseñadores, creo yo, es estar trabajando en las propuestas de valor diferenciales y poder entender que el valor hoy día principal de un diseñador o un, no sé si un diseñador, pero alguien que trabaje en UX, tiene que ver con cómo yo me aseguro que esa propuesta de valor sea entregada de la manera más fácil y eficiente, cómo soy diferencial en las cosas que pueden generar mayor grado de adquisición o retención o stickiness, ¿cachai? En los productos. Y cómo ayudo al negocio a cumplir los desafíos que sabemos que a veces tienen que ver primero con la eficiencia, después vender más, después quizás retener. Entonces, esas son las preguntas que dicen ser parte como del catálogo de un diseñador, más que estar en lo inmediato de la herramienta, ¿cachai?
Claro. Sí, obviamente la herramienta no es la solución y es la estrategia está mucho más importante y el usar el raciocinio es más relevante. Y dado esto hoy día, ¿cómo ves tú a los diseñadores que están tomando las herramientas de IA? Hay un, no sé, me imagino que hay un recelo, un tratar de mantenerse alejado, tratar de defender un poco el valor del humano. ¿Cómo estáis percibiendo eso en los diseñadores?
Es que no me ha tocado ver una resistencia tan grande como la que yo hubiese esperado. Sobre todo, creo que hay un paradigma importante que es diferente en el mundo de experiencia o UX, que es como que dejamos de ser creativos hace rato, ¿cachai? Entonces uno parte de la base que está equivocado. Cuando yo diseño una interfaz o un flujo y lo voy a testear, es porque estoy asumiendo que puedo estar en un error y creo que necesito salir rápidamente de ese error. Entonces, creo que en la arista más dominada por lo creativo aparece esa resistencia que es mucho más como fuerte, ¿no es cierto? Como de el valor, no sé. La otra vez un poco troll, le puse en, creo que en Instagram había un video, probablemente tú también lo sí, de un tipo que estaba armando en Blender, ¿cachai? En 3D, como todo un sistema complejo para poder animar una cuestión, para sacar una foto, ¿cachai? Y en el ejemplo yo veía que, especulando, podría haber estado, no sé, 4 o 5 horas haciendo eso. Entonces yo decía, para sacar una foto que efectivamente la podía hacer, no sé, quizás en 30 minutos en Mid Journey, como iterando y como que, para que te quede exactamente como tú quieras. Entonces decía, ¿cuál es el valor de hacer toda esa inversión respecto a la foto? ¿Cachai? Y claro, y puse un comentario así como, porque el tipo puso como, te quedó filete y le puse, oh, hubiera estado 5 minutos en Mid Journey. ¿Cachai? Y igual es troll el comentario, pero lo hice para un poco desafiar y claro, mucha gente me decía como, no, porque al final es lo que quieres tener como un activo que después puedo usar. Al final eran respuestas como desde la defensa de lo romántico que es aprender ahí sí que este libro está bueno. Pero esto no lo
Ese te
diría,
rezó
está
tú,
aparte
ese te rezó en tu casa, ¿no?
de
Esto
como
te
un
resuena
poeta.
tú, aparte.
Oye, entonces creo que por ahí viene más resistencia. En el mundo del diseño me parece que no tanto, porque hay un potencial, porque hay un ¿cómo se llama? Igual están las personas que piensan, claro, que está bien, con la tasa de error que hoy día está entregando los modelos existentes, uno es capaz de llamar la atención en eso, ¿cachai? De hecho, en la charla menciono un ejemplo, no recuerdo bien, después te puedo pasar la fuente, de varios experimentos que se habían hecho donde, por ejemplo, cuando un grupo como de menor performance, ¿cachai? De consultores, por ejemplo, le pasáis herramientas de inteligencia artificial, hay un impacto importante dentro de la performance. Es decir, logran mejores resultados en menos tiempo, ¿cachai? Pero cuando hicieron el ejercicio también de pasar a las personas más senior, ¿cachai? Esto, la tasa de errores también aumentaba. Entonces hay un balance entre cuánto te potencia y cuánto te hace equivocar. Entonces, una mirada senior es súper importante porque te permite discernir que la información que te están entregando efectivamente tiene un valor para ti o la puedes utilizar. Claro, y a un junior, entonces, no creo que hoy día, en el estado actual de la inteligencia artificial, esté ayudando mucho, sobre todo a las personas junior. Creo que le está sirviendo mucho más a los senior, donde, por ejemplo, son ejemplos que ven en el libro también, como ayuda a entender, por ejemplo, las dimensiones de un benchmark antes de ir a hacer una investigación. Por lo general, el sistema te da respuesta y ponte tú que te da 8 elementos, de los cuales 5 ya tenías considerado, 2 son nuevos y dijiste como, oye, puta, ¿te hace sentido? Y 1 o 2 están así completamente erróneos. Pero tenés que tener el conocimiento para poder discernir y poder escoger con eso con pinzas, ¿cachai? Entonces, ¿cómo sacarle el partido a cómo está hoy día? Creo que igual tenés que tener cierto seniority para pa que te podáis dar vuelta y poder defender eso que apareció, ¿cachai? Si no, estáis en un mundo donde como que no sabéis si estáis en lo correcto o no. Entonces, yo
Claro.
creo que
Sí, tenés toda la razón. Yo siempre he pensado, bueno, que cuando estáis en la universidad, por ejemplo, es importante cortar papelitos con papel y tijera. O sea, tomar un lápiz, un papel y usar una regla para pa dibujar es parte del proceso de aprendizaje para que cuando lleguéis al 3D Max o al Blender entendáis efectivamente lo que estáis haciendo en el espacio 3D, ¿cierto? Virtual,
claro.
en una aplicación, digamos. Alguien que es bueno dibujando en papel y lápiz probablemente sea muy bueno ilustrando en un iPad, pero no necesariamente porque como que necesitáis hacer el proceso de aprendizaje para después cuando llegáis al iPad o llegáis a Mid Journey, sabía efectivamente cómo hacer el prompt correcto para tener un resultado en menor cantidad de iteraciones. Creo que eso es
Es que
por
ni
eso
siquiera
Ajá.
porque yo creo que va de... Dale, dale, perdón.
No, es que apoyando tu punto, es decir, que alguien senior que tiene y entiende el resultado que tiene que recibir, es mucho más simple para esa persona hacer una buena consulta o hacer buen uso de la plataforma, de tal manera de discernir correctamente lo que está bien y lo que está mal. Versus alguien que no sabe, puede también cometer más errores, también creo yo, como que encontrar cosas nuevas, sí, pero también pasar desapercibido una alucinación, por ejemplo.
Sí, que estaba pensando, y pues te interrumpe, que ni siquiera tenéis que, o sea, sí, tenéis que tener el conocimiento como arraigado y el conocimiento que te permita a ti más estructural de cuáles son los fundamentos del diseño de interacción, por qué nuestro cerebro procesa la información de esta manera, cuáles son los límites de procesamiento que tenemos, ¿cachai? Como que eso a mí es crítico, que tiene que ver más como con la interacción humano-computador, porque al momento del prompt, perdón, ni siquiera están. Porque tú le puedes decir al modelo, a un chat, le puedes decir, oye, quiero que actúes como un diseñador UX, considerando y dentro de tu conocimiento están no sé, los elementos de accesibilidad de la WSAG, ¿cachai? Puedes tener como tales lineamientos de interacción, fundamentate como en las leyes de Norman, ¿cachai? Para poder esta cuestión, y considera este documento heurístico donde están los 100 heurísticos, ¿cachai? Del e-commerce. Y en base a eso, genera, ¿cachai? Como estas tres pantallas en las cuales yo quiero que el usuario pueda acceder con su, no sé, Face ID, tal cosa y tal cosa. Y al final ni siquiera tenéis que saber cómo darle instrucciones de cuál es la pantalla que necesitáis, ¿cachai? Necesitáis darle como el contexto de uso. Y si más encima le decís, y fundaméntate en este sistema de diseño que está montado en tal URL, y usa esos colores y esto, y genérame el código, al final. Es un desarrollo súper conversacional, donde lo que tenéis que saber es cuáles son las dimensiones que son importantes, cuál es el outcome que tú querías obtener de eso, y cuando lo veáis, claro, ahí está la última parte, que es, tengo que tener la capacidad de discernir que lo que me está entregando el sistema efectivamente cumple con todo lo anterior, ¿cachai?
Claro. Pero ahí lo dijiste, pues. O sea, para hacer ese, llamémoslo prompt, le estableciste ciertos conocimientos bases que tenía que tener. Alguien que no sabe de UX, no porque le pueda decir a un chat GPT, eres un diseñador UX, ahora diséñame algo correcto, va a tener el mismo resultado que esta instrucción que estabas construyendo tú en el ejemplo. Usa el
Totalmente.
referencias de no sé qué, usa este modelo de no sé qué, ta, 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 y le vais dando la personalidad correcta, por ponerlo de la mejor manera, le da una personalidad correcta que el output va a ser diferenciadamente mejor que el que le dice que era una interfaz para una página web simple, digamos, ¿sí? Entonces, eso yo
Claro.
creo que ahí está lo que decís tú como del conocimiento por defecto que tiene que tener un buen diseñador para poder usar la herramienta.
Sí, de todas maneras. Y eso es lo higiénico, porque si el día de mañana tú, por ejemplo, imagínate, te voy a dar un ejemplo. Están todas las billeteras digitales compitiendo por el mismo espacio de como propuesta de valor. Y se descubre por investigación, estoy hipotético, que queremos que las transferencias, las TEF, sean diferenciales. Y queremos que marquen, ¿no es cierto?, quizás sean más rápidas, sean más simples o con alguna lógica de interacción que no existe. Claro, no le puede encargar eso al modelo o al chat porque no sabe qué hacer. ¿Cachai? Como que ¿qué le vaya a decir? Oye, mira, usa todos estos referentes y sé diferencial. ¿Pero hacia dónde? ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? ¿Cachai? Y eso lo tenéis que definir tú. Quizás podría el día de mañana construir, por ejemplo, decir, oye, quiero que hagamos una TEF, pero utilizando elementos de, por ejemplo, de estas aplicaciones en Asia y fundamentándote en esto, y ahí tú podrías empezar a construir el molde. Pero al final igual tenéis que entender qué significa ser diferencial, porque entiendes el contexto de donde todo es igual. No sé si un chat o un modelo puede discernir, yo creo que no, entre cuáles de estas interfaces son más fáciles de usar. Lo que puede tener el dato de cuánto las personas se demoran en acceder, cuánto es la tasa de rebote, cuánto es la tasa como de posicionamiento de una contraseña, pero ¿cachai? Como que he visto esos memes que ponen como, por ejemplo, una persona de Francia, pero más francesa, y más francesa. ¿Cachai? Como que me imagino en ese como ejercicio de poder decir como, hazme un diseño, pero más mejor, no sé, como más usable. hay un límite, al final, ¿qué hay que hacer? Como agrandar el botón, va a caer en como caricaturas, ¿cachai?
Yo debo admitir que uso harto el hazlo mejor, mejor, de nuevo, otra vez. A ver qué pasa, porque al final es como, ah, mira, no, volvamos atrás. Partamos de cero. También lo uso. Oye, Gustavo, y un poco en las clases en el diplomado que estoy dirigiendo, vi la malla, estuve en algún minuto, me compartiste parte de la malla y vi que hay harto de IA en la conversación de fondo. Creo que están haciendo un trabajo bien avanzado en esa línea. ¿Cómo estás planteando tú el aprendizaje? Y obviamente la enseñanza, pero el aprendizaje que tienen que tener, ¿cuál es el camino?
Sí, mira, es un diplomado bien, bien experimental. Una de las gracias de trabajar ahí en la Chile, en la FEN, es que, a diferencia de, por ejemplo, el pregrado, ¿cachai? Como que cambiar una malla es tremendamente difícil, porque pasáis por muchos temas como administrativos, de. Bueno, ignoro toda la burocracia que hay. Y en este caso, me dieron la libertad de poder poner sobre la mesa como algo bien ongoing, que es, más allá de la transformación digital, que fue como una transformación de canales que hizo mucho tiempo. Muchas empresas se abocaron, ¿no es cierto?, a trabajar en productos. Entonces, bajar esta lógica como de la célula de producto, de ir tomando decisiones, de un discovery continuo. Y en base a eso se dio la oportunidad de armar ese diploma. Y la parte de IA, yo creo que tiene dos componentes. Una, algo que ya hemos venido haciendo en algunos diplomas de la Chile, que es meter todos estos temas y meter estos ejercicios dentro de las mismas clases. Entonces, por ejemplo, en un curso que tengo yo de travesía de experiencia cliente, estamos utilizando muchas de estas herramientas para mejorar nuestro arquetipo, para poder generar algunos espacios de valor de diferenciación, para poder procesar información, ¿cachai? Que eso yo creo que ha sido como lo más importante. Así como tráiganse la sábana de datos y metamos y empecemos a hacerle preguntas, ¿cachai? Este elemento para pa ver qué nos tira. Y en el diploma de lo que se viene nuevo, que va a ser la primera versión, espero que cada una de esas prácticas estén embebidas dentro de cada uno de los módulos. Porque finalmente tocan, como lo veo yo, y la conversa de inteligencia artificial tiene como muchas aristas, como del modelo operativo, de cómo las personas trabajan, ¿cachai? Y modelo operativo de diseño, de desarrollo, etcétera. Muchas empresas, de hecho ahora en Deloitte, tenemos algunos herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan a revisar ortografía, a de repente componer mails, a todo lo que tenga que ver con temas más operativos. Entonces hay cosas que ya están como súper, súper embebidas. Y lo otro ya tiene que ver con todas las lógicas como más de growth, ¿cachai? Donde con toda la inteligencia que podía estar haciendo de los datos en el día a día, ya sea, por ejemplo, cómo tú podéis tener un modelo activo y vivo que te permite ir escuchando a las personas más o menos en tiempo real, pero con inteligencia artificial que te permite ir haciendo categorización correcta de esos elementos y te permite ir entendiendo cuáles son los posibles como problemas que hay. Hoy día me toca mucho escuchar gerentes, sobre todo digitales, que viven en un sufrimiento eterno de que le mandan pantallazos de que se cayó la aplicación, lo llama el gerente, le mandan no sé qué, te manda un WhatsApp, y al final
Product
no tienen.
feedback, harto
Claro, pero
product
al final, ¿pero qué es lo importante? Al final tú decís, necesito saber realmente qué es lo más importante que yo tengo que atacar hoy día, ya sea mejorar algún feature, mejorar algo de performance, o hay algo que está fallando, por ejemplo, a nivel de todos los dispositivos Android, o a nivel de tal proveedor de servicio ISP, ¿cachai? Que efectivamente tiene algún problema con la red. Entonces, hoy día creo que las herramientas que se vienen para todo el ciclo de producto va a ser algo que, bueno, van a aparecer orgánicamente, creo que ahí durante el diploma. Porque ya es parte como de lo que se está haciendo, ¿cachai? Como, sobre todo hay empresas que ya lo vienen haciendo hace mucho tiempo, quizás no con la tecnología que explotó el año pasado, antepasado, pero sí con todo este análisis como de cómo ir metiéndole más inteligencia a las decisiones.
Claro. Y Gustavo, y en términos, no te voy a preguntar de los clientes de Deloitte, nada, pero un poco la visión de Deloitte y la visión que tienen ustedes como en el producto de la experiencia de Deloitte y cómo esto está apalancándole. Hablaste de la tecnología ya embedada en la parte operativa, pero ¿cómo lo ven en la parte estratégica o como en la propuesta de valor hacia los productos que diseñan?
Yo creo que hay dos, y acá esto es mi visión más personal. Yo creo que, por un lado, está, bueno, está todo el boom de la ideación, estamos todos en este minuto haciendo pruebas. Están muchas empresas haciendo POCs, haciendo pruebas por ahí. Creo que ese es un camino para poder experimentar y para poder ver el potencial. Pero yo creo que lo más difícil, y donde yo veo a Deloitte mucho más fuerte, más que más fuerte como diferencial, es que hay todo un mundo que tiene que ver con escalar la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Entonces, escalar la inteligencia artificial es un tremendo desafío que tiene que ver con temas de ciberseguridad, temas de los datos, temas de cómo generar contenido, cómo tú gestionas a personas que estén trabajando en ello para que funcione bien, desde temas legales. Me acuerdo en... vaga redundancia, cuando estaban justo, una de las conversas que teníamos era cómo podíamos hacer, por ejemplo, que un restaurante se hiciera un sitio web en un minuto o en dos minutos, ¿cachai? Con la inteligencia artificial. Entonces le decíamos, pon un prompt que sea, por ejemplo, dime que iría un restaurante de sushi y que canta el lugar, quizás pásanos algunos ejemplos de tu producto. Nosotros autogeneramos esto y después tú solamente lo editas. Editar siempre es más fácil que generar. Y uno de los grandes desafíos, sobre todo legales, que nos pusieron era que cada producto que tuviese una imagen, por ejemplo, representaba una promesa de venta hacia el cliente. Y que cualquier sushi, por ejemplo, nigiri, que fuese autogenerado por inteligencia artificial, iba a estar siempre como cuestionado o en tela de juicio, porque al ser una imagen, y esto no se parece, puede estar como...
claro.
Entonces... creo que todo lo que te digo de... Hay una ambulancia de tu lado o de mi lado.
De mi lado. Pero todo eso después, la magia de la IA nos va a ayudar a limpiar el audio, así que nos
preocupa. Buenísimo. Entonces, contigo, creo que hoy día estamos súper enfocados en eso de la escala y de cómo efectivamente tú puedes trabajar esto como ya no en un ritmo de hagamos un poco, ¿cachai? Sino como, oye, ¿qué realmente significa que pongamos en operación esto? ¿Qué implicancias tiene como en todas las aristas, sobre todo incluso financieras, ¿cachai? Y de riesgo, y de... Al final, mi hipótesis es que los CFO van a ser los más preocupados de todo lo que se venga, ¿cachai? Porque implementar esta lógica va a suponer tremendo riesgo en múltiples líneas que hoy día, claro, como no lo tenemos a escala, no están visibles, pero lo que significa como riesgo, reputación, como que ahí está la fiesta grande que se nos viene.
O sea, no solamente en el diseño de la interfaz, de la experiencia, sino que es toda la operación y cómo la IA va a impactar en las distintas aristas. Ahí mencionaste lo de la escalabilidad, mencionaste lo de las pruebas, los POC, digamos. ¿Qué tan lejos de productivo están con lo que están haciendo hoy día y lo que te está tocando trabajar a ti con inteligencia artificial para de cara a los usuarios finales o al cliente?
Mira, ya hay varias cosas que ya estamos haciendo con varios clientes que están productivas y que vamos a empezar ahí a contar de a poco. Entonces eso como que ya está pasando. Sobre todo apalancado, es mucho más fácil cuando estamos cerca de un Amazon, de un Google, de plataformas que ya están como facilitando ese... O sea, que ya tienen el core, que son súper seguras y que de alguna manera nosotros como partner lo que hacemos es ir a buscar esos espacios de valor de negocio y poder potenciarlos con esta inteligencia. Entonces, sí, ya hay cosas que están pasando, tenemos clientes andando, pero siempre con foco, como te digo, como en buscar esa escala, ¿cachai? Al final, hoy día cualquier persona puede estar cerca de hacer un experimento, ¿cachai? No uno mismo, como que no sé cuántos experimentos al día uno hace, como de repente necesita algo y te metí, lo así,
claro.
Y listo. Pero ya es otra conversa, como te digo, cuando empiezan a aparecer más áreas, incluyen personas, hay que formar, hay que, ¿cachai? Es otra de la fiesta.
Claro, yo veo que estamos en una etapa 2, como que de este año veo dos cosas como importantes. Uno es el salir a productivo, creo que se te pregunto como qué tan lejos están. Qué bueno saber que hay cosas ya listas y probablemente vengan pronto. Y lo otro es, ¿Cómo somos capaces de producir más para tirar más experimentos a la calle? Porque también hasta ahora diseñar era lento, implementar era lento, sacar a mercado era lento. Me da la sensación de que esto nos va a ir más, nos va a acelerar, ¿no?
Sí, igual es, y a riesgo de ser majadero, creo que lo que va a dictar esa velocidad de salir jugando y poder salir como a escala que efectivamente va a tener que haber una especie de gobierno de lo que significa la inteligencia artificial en las organizaciones, tal como se significó el gobierno del dato, ¿cachai? Alguien va a tener que estar preocupado de cuáles son todas las implicancias del estar usando esto, ¿cachai? Porque hay, o sea, yo veo riesgos por todos lados, ¿verdad? ¿Cachai? Onda, claro. Riesgo de que las personas utilicen información que sea la correcta. El día de mañana, cuando tú estés en un call center y una persona esté leyendo un texto que sale desde, por ejemplo, puede haber un robot escuchando esa conversación y dándote como cuál es la mejor solución para ser resolutivo, ¿cachai? Con ese problema, vaya a tener personas que van a estar discerniendo información o personas que van a estar quizás indicadas que automáticamente leen una respuesta. O el día de mañana, quizás cuando entremos en temas más como de no sé, temas digitales, va a tener que ser súper como, por ejemplo, hay una conversa que tenemos interna con todo el mundo de los sesgos, ¿cachai? Y que es un gran tema. Entonces, le estamos dando a meter inteligencia artificial a todos los temas que son de inclusión y diversidad. Y tú decís, oye, el día de mañana tú podrías ir a través de las imágenes, por ejemplo, de un banco, poder acercarte a audiencias específicas que se sientan más identificadas con el producto, ¿cachai? Pero no desde lo como antojadizo, ¿cachai? Sino que, por ejemplo, imagínate una persona, dos personas del mismo género, que quieran, por ejemplo, sacar un hipotecario o pedir un crédito complementario, ¿cachai? Y yo me meto a un banco y veo imágenes que son súper como homoparentales y como súper como de género hombre-mujer. Quizás yo no me voy a sentir identificado con eso, y más allá de eso, que me puede como chocar como a nivel del mensaje, me voy a hacer preguntas como, oye, ¿y el banco después me molestará en algo? ¿Tendrá alguna fricción porque somos dos personas del mismo género? ¿Habrá algún tema, cachai, como de sentirse incómodo porque quizás no se puede hombre-mujer porque el proceso dice, cachai, como que ese tipo de cosas que no son solamente la imagen, sino que son además como el relato que construye después como tu expectativa de relación, son cosas que no puedes dejar al gobierno de como un modelo nomás, cachai, como que van a empezar a aparecer esas cosas, pero van a tener que estar súper normadas, con temas de sesgo revisadas y súper auditadas, cachai, para estar cumpliendo con eso. Entonces, esos son los riesgos que yo te digo como, claro, que en el POC funcionan, pero cuando esto lo escales y las personas efectivamente lleguen a vivir una experiencia única, van a empezar a pasar cosas como súper heavy. ¿Sí? Okay.
Gustavo, qué buen tema. ¿Hay visto algo en relación a esto que se esté hablando a nivel mundial, no sé, organizaciones? Yo sé que salió salió un ISO hace poco de la gestión de los datos dentro de las empresas. Entonces, no sé si hay algo para la IA, no sé si hay algo que tú estés viendo, leyendo, que vaya en esta línea.
Mira, más como aporte, casi nada. Lo único que he estado leyendo harto tiene que ver con estos ejemplos o casos donde los sesgos, ¿cachai? Como que pesan mucho al momento de echar a andar solas las cosas, ¿cachai? Como el típico ejemplo, de hecho, lo tengo en el libro, que es como, si tú tomáis, por ejemplo, sobre todo en Chile, que tenemos una, digamos, una élite súper como posicionada en grandes empresas. Si tú tomáis, por ejemplo, una gran empresa, una, o sea, una financiera, y le dijeras a un robot de inteligencia o un modelo, hazme un catálogo de competencias, ¿cachai? Como para contratar a un nuevo gerente, probablemente ese modelo te va a decir, contrata a personas de tales colegios, de tal género, de tal test, ¿cachai? Que estudian en tal universidad, porque esos sesgos están como embebidos, ¿cachai?
Perpetuar el status quo.
Claro, al final, todos los modelos y toda la información que tenemos también refleja parte de la cultura y como la idiosincrasia local, ¿cachai? Entonces, creo que ni siquiera somos conscientes muy bien de ello, de hecho, todo un mundo de los sesgos inconscientes, y los modelos los perpetúan, como decís tú, ¿cachai? Entonces, va a ser difícil también como entregar cierta libertad a cierta información para poder después tomar buenas decisiones finalmente, ¿cachai? O sea, si una empresa realmente se quiere tomar en serio el tema de como de la diversidad, la inclusión, tiene que tener súper claro cuáles son todos los sesgos que están embebidos dentro incluso como de su organización, que ni siquiera te das cuenta, ¿cachai? Es cuático, sí.
Y eso después se van a traspasar al modelo que gestiona la empresa. Tener cuidado, tenés toda la razón. Totalmente. Oye, Gustavo, y un, el, bueno, eres, estás dentro del club de la IA. Hablábamos antes de empezar a grabar que participas, pues estás escuchando. Creo que la primera es hacerte la invitación a que participes más. Creo que tienes una visión que quizás va un poco distinta a la que estamos acostumbrados a conversar, y como dijiste, es como la conversación de un bar, el bar de la IA, donde todo el mundo habla un poco desordenado, pero ¿cómo ves tú el rol del club? ¿Cómo es tu rol dentro de este mismo? ¿Y qué podemos hacer todos para que sea un espacio mucho más positivo para todos?
Sí, ahí llegamos a la metáfora del bar porque era, claro, como de repente postean algo y pasaron 2 horas y alguien postea lo mismo, como una conversación un poco inconexa y cuando uno la agarra como que se mete un rato y la toma. Es como, se me ocurre esta metáfora, es como ir a una micro, ¿cachai? Como que tomáis la micro, el bus, y te subís, habláis un rato con alguien, después te bajáis y la cuestión sigue y no sabéis lo que pasó. A mí me gusta esa, lo que sí valoro mucho es como una especie de repositorio de poder ir encontrando cosas. Por lo general, están todos súper atentos a las cosas nuevas que pasan, a tú mismo. No sé, cuando salió el store de chat GPT, como que, no sé, salió al tiro. Al final, para mí es una especie de input constante de cosas que están pasando. Me gusta también, a pesar de que quizás a otros no les gustan, cuando de repente tiran experimentos, cosas que se pusieron a hacer como en Midjourney, como, sobre todo para demostrar las capacidades. Porque como que es una especie de mini laboratorio vivo, ¿cachai? De personas que van tirando cosas y tú como que de repente te metí y podías agarrar. Así que eso, no, yo soy muy pro las comunidades, creo que formo parte de muchas comunidades, algunas muteadas porque son demasiadas y en verdad como
Claro.
teléfono como que no aguanta. Pero eso, yo creo que se me ocurren algunas recomendaciones de las cuales me puedo arrepentir súper rápido, porque al final, por ejemplo, hacerlo por temas, ponte tú, ¿cachai? Donde armar solamente, no sé, un UX de AI o producto de diseño producto, pero al final esa gracia de estar cruzado, de encontrarte con gente que habla cosas distintas, me parece que hay valor, ¿no? Después el día de mañana quizás
Sí.
eso evolucione, no sé si seguirá haciendo WhatsApp, pero hasta ahora creo que esto de que esté a la mano, pero tú, eso me pasa con Discord, ponte, porque Discord encuentro que hay como comunidad es súper buena, pero no está ya ahí, po, ¿cachai? Como que WhatsApp de repente, no sé, pues te escriben de la pega, te escribe tu familia o no sé, mi hija, y aparece el club de la IA y le da una vuelta, como a ver qué pasó hoy
Está
día,
bueno.
¿cachai? Entonces, nada, yo creo que es una buena fuente de
Tremendo.
información, ¿no?
Buenísimo. Oye, Gustavo, muchas gracias por tu tiempo, por la conversación, tu insight. ¿Hay algo dónde te pueden encontrar los que nos escuchan? ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo te siguen? ¿Dónde te ven
Bueno,
crear y comunicar?
mi primer mail de la universidad, o sea, mi mail de la universidad era busoto, arroba, no me acuerdo. Así que soy busoto en todos lados, creo que soy busoto.com, etc. Y en Twitter y donde sea. El libro lo pueden
Genial.
encontrar en Amazon. Solamente en Amazon, ¿por qué? Porque los tipos lo imprimen en demanda, así que lo quería en papel. Y en Kindle está como botado, como a $1.99, menos de lo que vale, no sé, ya. Son como un café.
Son
¿Cuánto
como
un
cinco
café de Starbucks es
Starbucks.
más barato? Como
No
5
sé.
Starbucks.
Son cinco capuchinos.
Se acabó. Cinco
No, no sé.
capuchinos, claro. Así que está ahí disponible. La versión como hardback es súper rica. Creo que la tengo por ahí. Tengo la versión acá.
Sí, me di
Así
cuenta que la
se.
tenía en versión tapa dura, impresionante también.
Sí, no, súper rica. Y la impresión, como digo, en demanda viene de Estados Unidos. A veces el shipping sale un poco más caro, pero lo tengo como al límite del. O sea, no gano casi ni uno con el libro y la idea es que se pueda como compartir. He tenido buen feedback, sobre todo desde cómo se lee. Obviamente, un libro como que se lee rápido, así que bacán. Tengo un sitio también, como le decía, busoto.com, creo que es. Y también pueden encontrar la misma charla que di en el Hila, buscándome en YouTube o en el mismo sitio la tengo embebida. Tengo la slide también de la charla y tengo las primeras 20 páginas del libro también ahí, por si
Bueno,
la quieren descargar.
vamos a dejar todos esos links en los show notes entonces para que todos puedan acceder. Oye, y tenéis que abrirlo
Perfecto.
para México, no lo pude comprar en tapa blanda, no merecía, bo, que
¿Cacha que está
algo hay que
abierto
revisar
en
eso.
todas las regiones? Pero yo creo que como lo imprimen en demanda, a veces pueden tener como, no sé, pues, baja demanda, querer liquidar como otras publicaciones. Pero me ha pasado esos comentarios que me llegan y me dicen como, oye, no está disponible. Y claro, depende del store donde esté, o depende de donde esté ubicado, porque como es en demanda, como que lo imprimen y te lo mandan, ¿cachai?
En demanda, muy bien.
En
Oye,
demanda.
Gustavo, gracias. De nuevo, el podcast va a estar disponible para todos. Muchas gracias a los que nos escucharon hoy día. Y nada, los invito a seguir el podcast, a ser parte de la comunidad, a seguir a Gustavo y a seguir escuchándonos. Que tengan una muy buena tarde y buen fin de semana.
Buenísimo. Muchas gracias.